Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Mientras las delegaciones de Estados Unidos y Rusia negocian el fin de la guerra de Ucrania en Arabia Saudí, el Partido Popular Europeo celebra una cumbre informal a la que asiste Alberto Núñez Feijóo. Pretenden unificar posturas contra Rusia y a favor de Ucrania un día después de que la reunión de los líderes europeos en París terminara sin anuncios concretos. Maribel Sánchez.
No hubo acuerdo ni siquiera en la forma en la que deben financiar el aumento del gasto en defensa, pero la mayoría popular del Parlamento Europeo sí lo tiene claro. Al menos es la postura que defiende Alberto Núñez Feijóo, que apuesta por hacerlo vía presupuestos del Estado. En España es ahora prácticamente imposible asumir ese gasto porque el Gobierno no consigue aprobar las cuentas del Estado y porque los partidos que le han venido apoyando se niegan a aumentar la inversión en defensa. Y es que mientras Pedro Sánchez pide financiación a la Unión Europea, el Partido Popular le vuelve a ofrecer su apoyo para asumir las exigencias de la OTAN y también del presidente Trump. Sabemos que en el otro lado de la balanza, dicen los populares a COPE, están las amenazas de aumentar aranceles y ahí también se mantienen firmes los de Feijóo, apostando por los agricultores y ganaderos españoles.
Y la prudencia manda ahora mismo en el PSOE ante la citación por el Tribunal Supremo de Pilar Sánchez Aceras, secretaria de Organización del Partido en Madrid, en la causa abierta de la presunta filtración de datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso. Dirigentes socialistas advierten de la necesidad de prepararse para cualquier nueva deriva del caso que ya tiene imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Ricardo Rodríguez.
La Moncloa tenía desde hace semanas la mirada puesta sobre Pilar Sánchez Acera. La llamada a declarar como testigo de momento de la nueva secretaria de Organización del PSOE de Madrid se daba por seguro y a pesar de la defensa cerrada de su jefe, el también ministro Óscar López, que se ha dicho en todo momento tranquilo, cunde la preocupación en el partido ante la causa judicial. Ya prende el temor a una futurible imputación de Sánchez Acera tras ser encumbrada al frente del aparato del socialismo madrileño. Hay que estar preparados para cualquier cosa, avisan dirigentes ante el frente judicial. La suya es una manera de sugerir la existencia de lawfare sin nombrarlo como tal. Desde que las diligencias alcanzaron al fiscal general, el gobierno se lamenta que el foco no esté puesto en los problemas con Hacienda de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso.
Y contamos que el matrimonio reduce un 80% el riesgo de tener síntomas depresivos, según un estudio publicado en Nature. Sefi García.
Tener proyectos de vida distintos es la causa más común detrás de las crisis de la pareja. Mantener una buena relación requiere no dar por hecho nada. Ángela Magaz es psicóloga y terapeuta.
La seguridad es algo que buscamos, pero que si día a día no vamos cuidando a la otra persona y esa relación, la probabilidad de perderla, si no de perder la relación, si de perder la buena relación, es muy alta.
El cuidado diario del otro es la clave para una relación duradera como la de Rosa.
Hemos tenido dos traslados de trabajo, 4 hijos, 4 adolescencias, cambios de colegio, pasamos una mala racha. Con amor y con cariño se supera. Y así llevamos 44 años de casado.
El beneficio no es solo emocional, también físico. Múltiples estudios lo demuestran a lo largo de la historia. Hilario Blasco es investigador.
Uno en su pareja, en su rol como padre, tiene que sentir ese amor, ¿no? Esto es fundamental. Sin el amor, pues nuestra salud se resiente.
En España elegimos vivir en familia. Hay más de 19 millones. Solo 5 millones y medio viven solos.
Y el Papa pasa su quinto día ingresado en el Hospital Gemelli de Roma. Francisco ha pasado bien la noche y sigue sin fiebre. Se prevé que siga hospitalizado varios días más hasta que comience a hacer efecto el nuevo tratamiento para la infección respiratoria que padece.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos cambio de líder en la Liga, aunque el protagonismo, una vez más, es para la polémica arbitral. Bruno Casar.
Regresa el Barça a lo más alto de la tabla tras la victoria de anoche por la mínima ante el Rayo Vallecano, que sobre todo trae cola por dos acciones concretas. Un penalti no pitado sobre Mumín, que se queja el Rayo Vallecano, con disparidad de criterio en cuanto al que sí pitaron a favor del Barcelona, y sobre todo el gol anulado por fuera de juego posicional del Rayo Vallecano. Íñigo Pérez, entrenador del conjunto vallecano, dejó esta reflexión sobre el arbitraje, aunque no quiso puntualizar sobre esas jugadas en concreto.
Si tú te enfrentas a él, no obtienes nada, y si tú estás cerca de él, obtienes alguna vez algo. Igual con el paso del tiempo y los años te van conociendo y alguna cosa te dan. Una falta mínima, medio campo, alguna cosa.
Tenemos una lesión que apuntar en el Atlético de Madrid. Coque, que sufre una lesión muscular y queda pendiente de evolución. El Real Madrid a esta hora tiene previsto arrancar el último entrenamiento de cara a recibir mañana al Manchester City en la Liga de Campeones. A eso de las 12:30 van a hablar Ancelotti y Valverde en rueda de prensa. Hoy resolvemos cuatro eliminatorias de la repesca, 7:45, Milán Feyenoord a partir de las 9 en cope.es y aplicaciones, Atalanta Brujas, Bayern Celtic y Benfica Mónaco.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados y cielo parcialmente nuboso en el centro. La jornada se presenta con nubes altas y con temperaturas máximas de 17 grados. Esta madrugada las mínimas van a bajar hasta los 7. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la M607 en Tres Cantos, sentido entrada a Madrid. Otro accidente complica la circulación en la A3 en Vallecas, también sentido de entrada a Madrid. En el interior, problemas en la entrada por Cristo Rey. Además, hay un vehículo averiado en la Avenida de América a la altura de la calle de Cartagena que complica la circulación sentido entrada. En la entrada por la prolongación de O'Donnell, en Carranza, Sagasta y Génova, sentido Colón, en el Paseo de Recoletos, sentido Cibeles, en Alcalá y Banco de España y en la Gran Vía. Y recuerda que a las 11:30 ha convocado una manifestación que va a discurrir desde la carrera de San Jerónimo hasta el Congreso. Escuchas Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que ahora estamos en un momento en el que confluyen varias situaciones que vamos a analizar. Difícil, no solo de los árbitros.
No, no.
De mucha
gente. Pero yo ayer dije que estamos instalados en un estado de histeria.
Ponerle pinganillo a cada jugador, que todo el mundo oiga lo que dice cada jugador en cada momento.
Parar la competición. No se puede arbitrar con este ambiente.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Seguro que te suena. Pero seguro, seguro, seguro. Venga, otra vez. Tiri, tiri, tiri. Que sí, que seguro que te suena. ¿Ya?
Bueno, venga, las llaves.
¿Ya?
Cuando pruebas el equipamiento de primera y amplio espacio de carga de Citan, Vito y Sprinter Furgón, edición especial, cargo de Mercedes-Benz, es normal que no te quieras bajar. Solicita tu oferta integrada con mantenimientos, garantía de hasta 5 años y vehículo de sustitución para los profesionales más exigentes.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Mira, Marta, escucha esto.
Alarma desconectada.
Anda, al final has puesto la alarma.
Sí, así tengo la casa protegida si me intentan robar. Y encima me ha costado menos de lo que pensaba.
Qué bien, pero espera, ¿se acaba de abrir tu puerta sola?
Sí, es que tengo la cerradura inteligente que es de máxima seguridad. Y ahora puedo abrir con el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Imagina disfrutar del verano que siempre soñaste. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada. Consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés, hasta un 50% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir.
¿Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca? Sí. Porque con las hipotecas naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
En una ópera cada acto tiene su propio compás. Y lo esencial no suele estar a la vista. Detrás del escenario, de las luces y tal, siempre se esconde un drama. Un amor que te arrancan antes de tiempo. Sueños que no se cumplen. O silencios que pesan más que cualquier nota. La vida de Carmen es así porque parece que de niña pues se enfrentaba a un camino sencillo, a un futuro fácil, sin giros inesperados. Pero su ópera cambia de golpe, de pronto. Y en ese golpe llega el silencio. Pasa que en las buenas óperas siempre hay algo mágico, que incluso en el silencio la música sigue, la vida sigue y brilla. Creo que casi toda España sabe quién es Carmen Lomana, pero pocos conocen a la otra Carmen, la que cuenta como nadie los silencios de su ópera. Carmen Lomana, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Pues muy contenta, alegre de estar contigo y muy feliz. Siempre te escucho y no te conocía personalmente. Creo que te vi una vez, pero eras muy pequeño. Tenías como 14 años. Uh-huh. Y tienes una voz preciosa.
Gracias.
Y me gusta mucho la radio, como la haces.
Gracias.
Mucho.
Oye, para el primer acto de tu ópera te he traído aquí, al colegio, porque igual que tú entras aquí con 8 o 9 años, nos ayuda a entender eso de que a lo mejor en el primer guión de tu vida aparecía una vida sencilla, fácil y sin...
Sí, bueno, yo a veces pienso, madre mía, si yo cuando era pequeña o cuando era adolescente, que era tan feliz, hubiera sabido todo lo que me iba a tocar pasar, pues no sé, no hubiera sido tan feliz, ¿sabes? Por eso está bien no conocer el futuro. Uh-huh. Porque luego lo enfrentas como puedes, lo gestionas y está bien que en la vida te pasen cosas a veces dolorosas.
¿Por qué vas al colegio con 8 o 9 años y no antes?
Bueno, porque a mí me llevaron al colegio a los 4 años. Yo estaba acostumbrada a estar sola con mis padres, mis amiguitas, no sé qué, pero bueno, yo siempre he sido muy independiente a mi aire y de repente me llevaron a un colegio lleno de niñas. Yo estaba agobiada y luego pues no, me ponen a hacer filas con marchas militares para ir a la clase. Y era parvulita, pero ya nos tenían como, bueno. Y entonces yo digo, oye, esto como que no me gusta. Y lo recuerdo perfectamente. Y como a los 5 o 6 días de estar en clase, bueno, en clase o lo que fuera eso, pero tenía un pupitre con mi silla y tal. Y una niña, cuando me iba a sentar, me quitó la silla y me pegué una culada de estas que me quedé. Y yo me sentí tan humillada y las demás se reían. Digo, ¿estas se ríen? Entonces, bueno, ya, me senté y cuando llegué a casa dije, mamá, papá, yo no quiero ir más al colegio. ¿Por qué? Porque no me gusta, porque no puedo, porque, bueno, tonterías. Y me dijeron, bueno, ¿pero qué? Y además, como yo vaya al colegio y me levante, voy a vomitar todos los días. Entonces mi madre horrorizada, la niña que dice que va a vomitar. Bueno, tontería. Dijo, pues no pasa nada, hija. Si te estresa tanto, te ponemos profesores en casa.
Pero Fefa, mamá...
Fefa era genial. Esta sí que te hubiera gustado. Era un caso.
Yo sé que ella es consciente de la suerte o de las oportunidades que tenéis en casa... Y por eso a ti te lo hace ver. Yo creo que eso
claro,
ha sido
claro,
y has siempre hecho viajes con eso. Y...
Hombre, piensa que yo he vivido una posguerra. Yo nací en 48. España entonces era tremendo, era muy duro. Había gente que vivía en unas condiciones atroces. Pero como nosotros vivíamos muy bien, yo no era consciente. Me creía que la vida era eso. Entonces, mi madre... de vez en cuando, ella tenía familias, gente que ayudaba. Y entonces, cuando ella tenía como 5 años o 6, me obligaba a ir con ella. Digo obligaba porque yo no quería. O sea, yo no quería ver la pobreza, el olor a la pobreza, uh-huh, al humo, a la humedad. Uh-huh. que vivían en barracones. Íbamos pues a llevarles cosas, medicinas, comida, preguntarles cómo estaban, qué necesitaban. Había niños como yo y bueno, a mí no quería. O sea, me decía, dale esto a los niños, dales un abrazo, llévales juguetes, no todo el mundo vive como tú. Y había una que debía ser la favorita de mi madre, que se llamaba Angelita, que estaba tuberculosa, perdida. Tenía como 7, 8 hijos, vivían en una habitación. Y eso era lo que más me horrorizaba. Y creo que desde entonces tengo pánico a la tuberculosis.
Sí.
No pueden hablarme de tuberculosis o qué. Uh-huh. Y fíjate que esa mujer, con los cuidados de mi madre, luego la metió en una clínica y se preocupó para que a los niños no les pasara nada, uh-huh, tuvieran de todo. Y Angelita se curó.
¿Sí?
Se curó.
Qué bueno. Está con nosotros Carmen Lomana, está presentando su libro Pasión por la vida, que me he bebido entero, ya te digo, me faltan un par de capítulos. Hay tantos episodios en el libro que antes de pasar a lo que viene siendo el acto principal de tu vida en esta ópera, quiero que me cuentes una anécdota, que entiendo que para ti no es tan anécdota. Yo sé que tú eres creyente, que... Año 1961, entre el 61 y el 65 hubo como 2.000 apariciones del Arcángel San Gabriel en un pueblo de Cantabria y de la Virgen.
Sí.
Hubo una primera aparición del Arcángel San Gabriel a Conchita y no recuerdo el nombre de la otra niña. Eso lo escucha tu madre y os vais para Cantabria. ¿A ti se te apareció la Virgen?
A mí no como a las niñas, pero lo vi, lo sentí. Y fue una de las cosas más impresionantes de mi vida. Yo tengo una memoria prodigiosa, pero ese momento de San Sebastián de Carabandal, que me acuerdo que lo tomamos como una excursión, porque era septiembre y mamá dijo, oye, vamos a hacer un grupo, nosotros veraneábamos en Asturias, al lado de Llanes, en Celorio, vamos a alquilar un pequeño autobús y nos vamos a ir a ver lo que está pasando allí. Bueno, ahí nos fuimos todos tan contentos. Me acuerdo que venía un amiguito mío, yo tendría 12 años, por ahí, 11, 12, no sé, que era sueco y ateo. Nunca había oído hablar de virgen, ni de religión, ni de nada. Pero le gustaba yo, y entonces se apuntó a la excursión. Y llegamos a un punto que ya el autobús no podía subir, seguimos andando, preguntamos por las niñas en el pueblo, que era una aldea como la de Heidi. Una cosa... Y una tienda de esas que hay en esos pueblos de Asturias que igual te venden unas madreñas, que una lata de sardinas, que una... Entonces preguntamos por las niñas y dijeron, pues no sabemos si habrá hoy apariciones, nunca lo sabemos. A veces las vemos salir corriendo. Bueno, efectivamente ese día fuimos a ver a dos, les preguntamos, no nos hicieron ni caso, nos miraron, no sabemos, no, estaban jugando. Es que eran unas niñas. Y entonces salieron de repente corriendo y dijeron, vayan a la iglesia, que ahí es donde han ido hacia la iglesia y se puede aparecer allí. Era ya de noche. Y de repente vemos a tres, eran tres ese día, pero o sea, rígidas, con una cara de felicidad. Les había dado a alguien rosarios y se lo daban a,
rezando en latín,
a la Virgen. Y llegó un momento que hablaban y le digo a mamá, oye, yo no entiendo lo que ¿qué están diciendo? Y mi madre, llorando, me dice, hija, ahí estamos viendo algo sobrenatural. Estas niñas están hablando en latín, rezando el rosario en latín. Y había un señor, no sé quién era, que las pinchaba, las cortaba los brazos. Vamos, las cortaban los brazos y les hacía heridas y no sangraban. Y no sentían, no se inmutaban, seguían con una cara.
Con tus ojos.
Pero vamos, te lo puedo prometer, jurar lo que tú quieras. Y tengo esa imagen, la iglesia, las tres niñas, lo que se supone que era la Virgen, porque miraban con una cara de felicidad enorme.
Tremendo.
Y de repente hacen así, dan como un giro y empiezan a subir por un camino de piedras. Que parece que volaban, porque yo creo que iban levitando, porque es que no, se hubieran destrozado las piernas. Y entonces dijeron, van al árbol del ángel. Y iban a unas velocidades. Yo perdí un zapato. Ya me quería marchar porque estaba como sobrecogida y volví a preguntarle a mamá, ¿aquí qué pasa? Me dijo, hija mía, yo creo que hemos visto una aparición de la Virgen María. Algo sobrenatural. Y el cielo, claro, en la montaña, en Cantabria, un cielo abierto, azul. Era una noche maravillosa.
Qué historia.
Y ya nos volvimos agotados porque habíamos tenido que subir hasta el árbol por unas piedras, yo sin zapato. Bueno, al final apareció el zapato tirado. Y cuando volvimos al autobús andando, ya no hablaba nadie.
Yeah.
No hablábamos. Habíamos visto algo que nos había sobrecogido.
Qué brutal.
Sobrepasado.
Qué brutal.
Y este chico sueco lloraba también. Sí, wow. Yo no sé lo que he visto, pero...
Te voy a preguntar por muchas cosas, Carmen. Porque, vamos a ver, tú te crías en una casa con mamá, con papá. Mamá y papá estaban muy acostumbrados a organizar eventos. Por eso tú te sientes muy cómoda en ese mundo. Tú luego, bueno, vas creciendo y te encuentras con un primer amor, con Rodrigo, un futbolista.
Hermano de una amiga mía.
Hermano de una
chico
amiga
tuya. Chico más guapo del verano.
Te lo pregunto porque antes de irnos a Londres...
Maravilloso.
Antes de irnos a Londres, ¿tú has hablado de tu sexualidad? Sí. O de... No quiero ser soez, ni...
No, cuando perdí la virginidad, ya sé que me lo vas a preguntar porque sale en el libro. ¿O no querías? Pues sí, fue... Bueno, yo con Rodrigo lo conocí cuando yo tenía 17 años, 20, y él tenía 22. Y fue tan bonito, claro, para mí. Yo era una niña... Es que ahora con 17 años son más espabiladas, pero yo era muy, muy pura, muy buena. Pero aparentemente era como ahora de alta, de todo. Y entonces, bueno, pues la verdad es que nos enamoramos. Parece mentira con la diferencia de edad. Uh-huh. Él tenía un éxito con las mujeres, pero yo creo que lo que le enamoró de mí fue esa palabra que ya no se usa, la pureza, ¿no? Lo buena que era, lo inocente, lo que no había vivido. Uh-huh. Y digan lo que digan, yo creo que a un hombre eso en un momento dado, entonces, ahora no lo sé... Pues le chocaba, sobre todo.
Pero a mí lo que me comprende es que lo que me sorprende es que lo cuentes cuando yo me imaginaba que tú a lo mejor serías mucho más pudorosa a la hora de hablar de ese tipo de aspectos.
No, yo perdí la virginidad en un coche, en el coche de Rodrigo, pero ya tenía 20 años, 21 cumplía, 20, uh-huh. No me acuerdo. Porque mamá, como regalo, me llevó a La Coruña, que le estaba jugando en el Depor. Y como sabía que estaba tan enamorada y sufría y escribía cartas, dice, de regalo te llevo a La Coruña y lo celebramos ahí con amigos. Y nos fuimos un grupo de amigos de mi madre y yo a ver a Rodrigo. Y estuvimos cenando, celebrando mi cumpleaños el 1 de agosto y luego pasó lo que tenía que pasar. No sé si tenía que pasar, pero pasó. Y fue maravilloso porque pasó con alguien que yo le quería mucho y él a mí también, pero en un coche, pues ¿dónde iba a ser?
Cuando hablamos de creatividad, yo lo que tengo conciencia que a mayor cultura es mayor la creatividad. A mayor información es mayor la creatividad. Entonces, con esto quiero romper los tópicos convencionales. O sea, yo creo que yo nunca he soñado con una solución de un producto. Todos los productos, valga la redundancia, son productos de mucho razonamiento.
Te recuerda Amanda, la calle mojada, corriendo a la
fábrica. ¿Me vas a hacer llorar? Esa canción para nosotros fue como un himno. Cuando nos conocimos, de Víctor Jara. Y cuando oigo su voz, qué impresionante es la voz, ¿verdad? Yo siempre pienso, nunca quiero olvidar la voz de Guillermo, y nunca la he olvidado. Y a veces la pongo.
¿Sabes que uno de los motivos por los que te admiro tanto, que no lo conocían, es tu historia con el amor? Porque tú conoces a Guillermo, a un tipo de izquierdas, comprometido. Tú te intentas hacer un poquito de izquierdas para sorprenderle.
La rojilla.
Te acabas casando con él, coméis fabada en tu boda, que me ha parecido un titular muy interesante.
Claro, vinieron muchos amigos. Mi boda fue muy íntima. En contra, yo todo lo que he hecho en mi vida ha sido en contramarea de todo el mundo, de contra lo que no querían. No querían que me casara con Guillermo, mi padre no quiso ser padrino de boda. Por otro lado, los padres de Guillermo tampoco querían, pero esta quién es, una española, no digo la palabra, una coñita, porque en Chile los españoles les llamaban los coños, porque claro, que llegaban allí todo el día, coño para aquí, coño para allá. Entonces, pero fue la boda más bonita, más romántica en Asturias, un 13 de diciembre, Santa Lucía. Que yo siempre decía, cuando tenga una hija le voy a poner Lucía. Y vinieron muchos amigos de fuera, estábamos en Llanes, ¿por qué comemos? Pues una fabada, pero qué ordinario. Pero como teníamos 21 años, pues nos sentaba de miedo.
Yo digo que cuando me case pondré huevo con patata, me parece que es un poco difícil
o
hacer.
Tortilla,
pero
patata, sí. Qué rico.
Has hablado de Lucía, de que te habría gustado llamar Lucía a tu hija. Antes sí. de hablarte o de preguntarte por la despedida, Guillermo, quiero que me cuentes que es un embarazo extrauterino.
Un embarazo extrauterino se forma en el tube, en la trompa, ¿sabes? Hay el conducto donde se une el esperma con el óvulo es en la trompa. Entonces, claro, si te cortan una trompa o te la quitan, pues ya te quedas estéril, lo que le llaman ligadura de trompa. Pero a mí se me formó el embarazo, el niño, la niña, no sé lo que sería, empezó a formarse ahí, que es una cosa muy rara, pero suele pasar de vez en cuando. Y en esa época yo estaba que me moría, hemorragias, no sabían. Y nadie imaginó lo que me estaba pasando, porque yo creo que no había los aparatos que hay ahora tan precisos. Entonces, el médico me tuvo que operar de urgencias, porque una noche ya me estaba muriendo de sangrada y de dolores. Cuando abrió, pues encontró lo que se encontró, un embarazo dentro de una trompa y de un ovario que ya estaba infectado. Bueno, quitó eso, limpió y ya, y le dijeron, bueno, pues, y dijo, no, voy a cortar la otra trompa también por si acaso, por si acaso. Y creo que en contra del equipo médico, que le dijeron, pero no, si hay algo de infección, ponle un drenaje. Todo esto me lo han contado unas monjitas que estaban de enfermeras en el quirófano. Y él dijo que no. ¿Para qué? Total. No, no, que no tiene hijos, que es su primer hijo. Me cortó las trompas y me dejó estéril. Pero no estéril, sino que faltaba ese conducto donde unirlo. Y entonces empezó un calvario de... Acababa de nacer la primer niña, como decían, Proeta. Louis Brown, con unos médicos ingleses, el doctor Steptoe y el otro. Entonces me acuerdo que yo le dije, Guillermo, tenemos que separarnos. Hemos pensado siempre tener una familia y yo no voy a poder. Entonces me dijo, ¿cómo me estás haciendo daño diciéndome esto? Yo a ti te quiero, a ti, con hijos o sin hijos. Y vamos a ser una pareja, si no tenemos hijos, como novios. Pero vamos a intentar utilizar la ciencia. Y bueno, yo empecé un desfile de fecundaciones in vitro, pero entonces no estaba muy perfeccionado. Ahora yeah. prácticamente es coser yeah. y cantar.
Yeah. Decía que en tu ópera hay un golpe que se convierte en silencio. Y es una llamada de teléfono que recibes.
Sí, fue la llamada más terrible. No había... Yo no tenía móvil, entonces. Había gente que ya lo tenía, yo no, porque me parecía algo que no me interesaba. Y acabamos de llegar de Santiago de Chile, Guillermo y yo, de pasar Navidad. Llego una noche, digo, qué raro que no esté el coche de Willy aquí. Bueno, entro en la casa. Ese día no había nadie. Es que se juntaron muchas cosas. No había nadie en la casa, suena el teléfono... Somos la policía foral de Navarra. Digo, ah, pues mi marido estaba ahí en Navarra, qué casualidad. Y por cierto que no ha llegado todavía. Y me dicen, señora, ha tenido un accidente horroroso. Llevamos toda la tarde buscándola. Hemos hablado con sus jardineros, pero no la localizan. Yo estaba en San Sebastián, a mi aire. Y entonces cuando me dijo lo de que había tenido un accidente, digo, ¿pero cómo está? No, por favor, vaya lo antes posible al hospital, a Pamplona, porque debe estar muy grave. Ya colgué el teléfono y me quedé en shock. No sabía si, no sabía qué hacer, no entendía nada.
Te llamó un jardinero, ¿verdad?
Y me llamó un jardinero, Andoni. No se me olvidará nunca. Carmen, la estamos intentando localizar. Ahora mismo voy para allí. La llevamos a Pamplona. Bueno, Andoni, ven. Vale, ven. Al momento me llama un taxista de Irún, que se había enterado antes que yo, y me dijo, voy a buscarla ahora mismo. Y en ese impasse, hasta que llegaban, ¿qué hago? Y me acuerdo que cogí dinero, digo, tendré que pagar el hospital. Yo soy hipertensa desde los 14 años, las pastillas de la hipertensión. Y esperé mareada, llamé a mi hermana. Y bueno, nos fuimos a Pamplona con el taxista, no con el jardinero. Digo, te dejo a ti encargado de cuidar todo, a ver, hasta que llegue. Y le dije al taxista, mire, mi marido no sé cómo está, pero vamos a... Para que se haga el viaje más corto y para rezar por él, vamos a rezar el rosario. ¿Usted sabe rezar el rosario? Contésteme, yo lo sigo. Y me acuerdo que fue un viaje terrorífico, rezando.
De hecho, tú llegas y tú le ves aparentemente bien. Hay un doctor, claro, que te dice, aunque esté aparentemente bien, es una muerte cerebral. Yo sé que tú pasas la noche y hay un momento en el que te dicen, ese es el caso perfecto de una donación de órganos. Y tú dices,
no, eso lo dije yo.
Ese lo dijiste tú, es verdad. Pero
porque
tú te
yo al día siguiente volví con mucha esperanza de encontrarlo ya mucho mejor, porque yo no me creía que estuviese muerto. Entonces llegué, le abracé, le acaricié, le dije, ya estoy aquí otra vez. Y vienen dos médicos y me dicen, señora, está muerto y le vamos a tener que desconectar, porque si no se va a ir degradando. Lo que pasa es que, bueno, lo tenemos así porque para que siga funcionando. Y dije, vamos, ustedes me están diciendo que lo están manteniendo porque es el típico caso de donación de órganos, ¿verdad? Dice, no nos atrevíamos a decírselo. Digo, pues yo no sé qué hacer. Yo nunca he hablado con él de esto, pero era muy solidario y yo creo que si por él van a poder vivir muchas personas. Y me desmayé. O sea, fue tal el dolor, el shock, cuando vi que se lo llevaban, es que no quiero hacer dramas.
Yeah.
Le abracé y me desmayé.
Quien lea el libro comprenderá lo duro que ha sido para ti perder a Guillermo, no poder cumplir ese sueño de ser madre. Yo sé que la primera vez que a ti te apetece arreglarte un año y medio después es en Menorca, que te apetece vestirte, sí, irte a comprar, sí, ropa.
Te lo has leído, ¿eh?
Me lo he leído, claro. Y leyendo me preguntaba cómo de duro ha sido para ti entender lo que significa para siempre.
No, esa palabra no la puedes pensar. Durante mucho tiempo no. Y yo sigo sin pensarlo. Estoy convencida que algún día nos encontraremos. Y eso te da la paz de decir, cuando esté ya en el último momento, cuando me esté muriendo, bueno, en soñaciones, digo, yo creo que Guillermo vendrá a buscarme, le veré.
Porque no hay otro
puedo
amor.
Puedo ver a mis padres.
¿No hay otro amor?
Sí, ha habido más amores. Yo soy muy enamoradiza, pero nada tan intenso. Él ha sido mi marido, mi hombre, el hombre de mi vida. Llevo mi anillo de casada siempre. Y claro que ha habido amores y fantásticos y muy bien, pero ya yo sabía que eran hombres de transición, que no se iban a quedar. Sí, tal cual.
Que sepas que admiro mucho esto de ti.
Es una lealtad, no sé.
Que creo que adolecemos un poco, que la sociedad de hoy en día adolece un poco de esto. ¿Tú crees que la gente te conoce? ¿Que esto que acabas de contar...?
No, bueno, la gente sabe que soy viuda, que mi marido se murió en un accidente de coche. Pero yo nunca he contado mi vida. Nunca he abierto así mi corazón y mi alma. Y hay gente que me conocía. Mi hermana me ha dicho, Carmen, te he descubierto en el libro cantidad de cosas que yo no sabía.
Me ha pasado.
O Y se reía. Así que perdiste la virginidad con Rodri. Oh, sí, porque ella le conocía.
Te tengo que contar una cosa que hacemos al final de las entrevistas, que siempre le pido al invitado que conteste una pregunta que deja la anterior. Tú vas a tener que dejar una para el siguiente sin saber quién viene, ¿vale? Ayer estuvo con nosotros Javier Álvarez, que es uno de los mayores expertos en sueño en España.
¿En sueño?
Sí, en dormir. Y te dejo esta pregunta.
¿Cuáles crees que son tus mejores hábitos para poder dormir bien?
Me has dicho que duermes menos de 8 horas, o sea que va mal vamos.
Yo duermo poco, pero yo estoy fenomenal. O sea, nunca estoy enferma y no necesito gandulear más, a no ser que quiera. Es que yo me mentalizo. Mañana no tengo que madrugar, tengo que dormir más y duermo como el lirón. Mm. Pero llega un momento que, como dice tu padre, ya me canso de ser camastrona. Digo, ¿qué hago aquí? Voy a levantar. Que,
vale.
Y tener unos horarios fijos es muy importante.
Ayer me habló de esas claves.
Ah, sí.
Es
tener,
la clave. Sí.
Tener una disciplina de vida, más o menos, y los horarios. Uh-huh. Es fundamental. Tú no puedes un día acostarte a una hora, trasnochar mucho, sobre todo a partir de una edad. Cuando eres muy joven, pues bueno, ya ha habido días que me iba a trabajar sin haber dormido.
Hey, pero bueno.
Pero no es lo habitual y te rompe. Es fatal.
¿Tu pregunta?
Mi pregunta para él.
Al siguiente. No sabes quién viene ni nada, ¿eh?
Ah, no sé quién no, viene. Entonces, claro. ¿Qué le voy a preguntar?
Pues,
yo no soy
puede
adivina.
Ser de qué comiste ayer o algo que tenga que ver con tu vida, que sea profundo, no sé, lo que quieras.
Que si cree que es relativamente feliz, que si está contento con su vida y le gusta lo que hace, si le gusta su vida. Bonita canción.
A mí lo que más me gusta de Carmen Lomana es que es como una niña. Es súper coqueta, un pelitín caprichosa y enormemente franca y divertida. Y por debajo de todo eso, Carmen tiene algo extraordinario, es que tiene un gran corazón, ¿eh? Una enorme capacidad para compadecerse del que sufre. Y pocas personas saben lo práctica que es, porque en La Dana, por ejemplo, una de las cosas que hizo fue enviar Karcher. Sí, de estas máquinas para limpieza con un sentido común extraordinario y bien caras que son. Es una persona, insisto, con un gran corazón.
Ay, mi Cristina, querida.
Muchas veces yo os escucho mucho y digo, estas se conocen tanto que a veces se tiran pullas en
claro.
Antena la una a la otra. Y...
Sí. Claro que sí, pero bueno, en el fondo es un juego también, ¿no? Mm.
Oye,
y ella es tan diferente a mí en algunas cosas.
Yo la adoro,
otras,
o sea,
¿no?
yo la adoro,
pero por eso le tiro puya, porque ella se hace como que a ella le importa un bledo la moda, ir arreglado o no ir. Bueno, y ha adelgazado gracias a mí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Hombre, yo cuando llegué al estudio la primera vez digo, ¿pero qué haces?
La verdad que...
Una mujer tan guapa como tú.
Está estupenda.
¿Cómo puedes estar así? Vamos, que...
Oye,
ahora está ideal.
¿Te lo has pasado bien contando la ópera de tu vida?
Me lo he pasado muy bien.
Tenía muchas ganas de que vinieras.
Y yo de estar contigo. Si llamé, si yo soy una friki. Llamé y dije, oye, yo quiero que me entreviste, no sé, ¿tú crees que querrá? Yo no sé con quién hablé.
Pero tú sabes que yo hablé antes con María Luisa para que te entrevistásemos. Qué Dios, que la casualidad, yo te escuché
pues yo
con Cristina y tú me escribiste
yo...
la misma semana. Así
sí,
que...
pues porque tenía muchas ganas sí. De venir a tu estudio y...
Bueno, que te mando un beso muy fuerte y que esta es tu casa. Bueno, ya lo es.
No,
o sea,
mi casa ya es un poco. Sí.
Pero Herrera en Cope, que la es cuando tú quieras.
Muchísimas gracias.
Un beso.
Muchísimas
Carmen.
Gracias.
Chao.
Os quiero mucho a toda la familia.
Gracias. Tony.
Ay, que no se puede perder la pasión por vivir nunca.
¿Verdad?
Nunca.
Seguida Javier Sierra con nosotros, pero tú me tienes que contar algo antes del Leroy Merlin.
Y de la pasión, porque vamos a ver, tú pierdes la pasión por tu casa, porque ya no te gusta, porque no te apetece, porque no... Oye, que hay que renovarse, hay que renovar esa pasión, el querer vivir, el que el suelo luzca mejor, la cocina, el baño. Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin. Ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer tu reforma. Además, vas a encontrar todo lo que necesitas. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Quieres alguna consulta? Pues en la tienda o en web. Pero por favor, reenamórate.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Ya está aquí Blancolor en El Corte Inglés, con un 50% de descuento en una selección de colchones de las mejores marcas. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Blancolor, solo hasta el 28 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
A ver, Juanma, como experto cocinero que eres, ¿qué te parece el gran asador Lecanda?
¿Lecanda? Por favor, una experiencia única. La calidad del producto es increíble. Pero Paco, ¿tú entiendes de cocina?
No, yo no entiendo de cocina, pero entiendo de comida. Y te garantizo que el asador Lecanda juega en Champions. Es un restaurante elegante. Es que tiene clase. La verdad es que no sé cómo te dejaron entrar.
Pues te cuento, entré a darme un homenaje y de paso pagué la última cuenta que dejaste de ver. ¡Qué vergüenza, eh!
Bueno, eso fue el vino, no te preocupes.
Pues te digo una cosa, baratito no fue.
Bueno, Juanma, por los productos que ofrecen no es nada caro. En Lecanda la calidad se paga justamente.
El gran asador Lecanda, en calle La Gasca y en la finca Gran Café.
El asador de la Champions.
El asador de la Champions.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El Teatro Real estrena una nueva producción de La Vida Breve, la ópera que inauguró su gran reapertura en 1997. Vive la obra maestra de Manuel de Falla en un programa doble con el estreno mundial de Tejas Verdes, nueva creación del español Jesús Torres. Con la dirección escénica de Rafael Villalobos, del 13 al 22 de febrero. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es.
¿Sabías que si eres autónomo puedes conseguir un portátil gratis? Desde Integra, empresa especializada en transformación tecnológica, te ayudamos a conseguirlo. Saca el máximo partido a la subvención del bono digital de los fondos europeos a través de Integra. Llámanos al 91 745 4270 o entra en integratix.com.
Quiero vivir sin ver los colores apagados, sin tropezarme con objetos. Quiero vivir sin limitaciones.
En Clínica Rementería somos el centro de cirugía ocular más avanzado, con un equipo médico experto en cirugía combinada de cataratas y glaucoma y las últimas técnicas quirúrgicas como los microimplantes. Infórmate 91 308 3838. Clínica Rementería. Curamos ojos, tratamos personas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Ya no tienes que ir a Asturias para degustar la cocina asturiana tradicional actualizada. Ven al restaurante La Guisandera de Piñera. Una auténtica experiencia gastronómica y el mejor producto de temporada, fresco, ligero y con mucho sabor. Arroces, pescados y carnes para disfrutar.
¿Dónde?
En La Guisandera de Piñera, en la calle Rosario Pino 12.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Javier Sierra, cada historia es una invitación a explorar lo desconocido. Aquí en Herrera en COPE nos preparamos para un viaje al misterio y la divulgación. Vamos a ver qué nos trae hoy.
Usted sabe que pronto el ser humano, o por lo que dice Donald Trump, en 2040 pisará Marte. Lo primero es volver a la Luna. Pero bueno, en Marte hay muchísimos misterios y nos acercamos a una de sus lunas más todavía, porque en esa luna, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, eso es lo que mide la Giralda, más o menos, 90 metros de altura. Como una suerte de rascacielos que está olvidado en medio de un planetoide desierto, bueno, en medio del satélite de Marte, uno de ellos. Javier Sierra, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Es que todo esto parte de algo que ocurre a partir de septiembre del año 98, cuando la Mars Global Surveyor, uno de los satélites que están enviando continuamente imágenes del planeta rojo y de sus satélites, y que ha hecho que el planeta Marte sea más conocido o mejor conocido que el planeta Tierra, pues una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos, este monolito perfectamente cuadrado, casi como el de 2001, el de la película, pero claro, de esa envergadura de un edificio de 30 plantas, ¿no? Que es Claro que es sorprendente. Bueno, fíjate, si es interesante esta historia, que en su momento Buzz Aldrin, el sí. segundo hombre que puso el pie en la luna, hizo unas declaraciones sobre ese concreto accidente geográfico, vamos a llamarlo sí. así, o geológico, no sabemos, sí. en la luna de Fobos. We should go boldly where
man has not gone before. Deberíamos visitar la luna de Marte. Hay un monolito allí, una estructura muy inusual, un pequeño objeto en forma de patata que gira alrededor de Marte una vez cada 7 horas. Cuando la gente se entere de eso, va a decir, ¿quién puso eso allí? ¿Quién puso eso ahí? Bueno, el universo lo puso allí, o si tú lo eliges, Dios lo puso allí.
God put it there. Cuando dice que gira, se refiere al satélite.
Al satélite, ¿no? Claro. Vale. Es que estamos aquí hablando de un misterio dentro de otro misterio, porque vale. ya la propia luna Fobos es una auténtica anomalía dentro del sistema
¿sí?
solar. Claro.
¿Por qué lo es?
Pues mira, tiene 22 kilómetros de diámetro solo. Está a unos 6.000 kilómetros sobre la superficie de Marte y decayendo, es decir, que tarde o temprano terminará...
Saldrá de su órbita.
Exacto.
Ah, no, caerá dentro de Marte.
Caerá dentro de Marte, se impactará contra Marte. Pero, da la vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj alrededor de Marte una vez cada 7 horas, como ha dicho Buzz Aldrin, lo cual lo convierte también en una anomalía en cuanto a la velocidad.
Porque es muy rápido, ¿no?
Es muy rápido, es demasiado rápido. La única explicación es que sea hueca. La única explicación geológica.
Y no podría ser
hueca. No hay objetos huecos en la naturaleza. Claro. Pero fíjate, sobre esto, en los años 50, Joseph Slovsky, que fue uno de los padres de la cosmonáutica soviética, propuso que probablemente era un satélite artificial de alguna civilización olvidada. Pero cuidado, esto lo decía uno de los padres de la cosmonáutica soviética, o sea, una autoridad, pero fue secundado al año siguiente por Fred Singer, que era el asesor de Eisenhower entonces, en el año 1960, en materia de desarrollo espacial, y volvió a decir aquello de que tenía que ser un satélite artificial. En los años 90, a principios de los 90, los soviéticos mandaron unas misiones, la Fobos 1 y la Fobos 2, para fotografiar esta luna. La Fobos 1 estalló y no llegó. Esto pasaba habitualmente con las misiones a Marte. Una de cada tres misiones se...
Una de cada tres, ¿eh?
Sí, sí, vale, fracasaba. Pues, se hablaba de la maldición de Marte en su uh-huh. momento, en el argot, digamos, de los expertos. Y la Fobos 2 llegó a Marte y hizo unas fotografías, las primeras de la superficie de esa patata extraña alrededor del planeta... Uh-huh. Y en ella se veía una enorme sombra que parecía la de una nave extraterrestre.
Es que hace una sombra muy alargada.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, aquello, digamos que aumentó todavía más el misterio de Fobos. Uh-huh. Pero fíjate, es que Fobos no se puede ver a simple vista y con telescopios desde la Tierra no se aprecia, es muy pequeña, ¿no? Uh-huh. Pero se descubre finalmente en 1877... es un astrónomo americano el que se da cuenta de que está esta luna y hay otra más pequeña que llama Deimos, que tiene 15 kilómetros solo de diámetro.
¿15?
Wow. Bueno, pues esto está, digamos que pasa a los libros de astronomía en 1877, pero en 1726, 150 años antes, Jonathan Swift, en los viajes de Gulliver, en su novela, ya habla de las dos lunas de Marte.
Bueno, es que ahí en esa novela hay bastantes cosas sobre... Podría tener una sección esa novela.
Sí, sí, sin duda, sí, sin sí. duda. Pues en esa novela ya se predice las dos lunas de Marte con exactitud, pero es que un poco después, en 1739, Voltaire, en su libro Micromegas... Sí. Habla también de las dos lunas de Marte. Nadie las había visto. O sea, hasta que no se desarrolla una potencia telescópica importante, no se detectan. Así que es misterio sobre misterio. Y dentro de esa luna está este monolito que ahora es noticia.
¿Por qué?
Porque la Universidad de Arizona, examinando esas fotografías de la Global Surveyor, ha querido dar una explicación para tranquilizar a Buzz Aldrin y a todos los...
Es una explicación natural, ¿no?
Una explicación natural. Lo que dice es que la Mars Global Surveyor tiene un tipo de cámara que pixela mucho. Y que, o sea, no es de la precisión de las de alta resolución de ahora. Ajá. Claro, es una nave que se envió en el 96, ¿no? Uh-huh. Y que ese pixelado es lo que hace que al impactar contra probablemente un montículo o algo así del cráter, lo codificara como si fuera rectangular.
Pero la sombra, yo estoy viendo aquí la foto y es una sombra, vamos.
¿Sabes lo que pasa? Que bueno, está bien que intentemos, en fin, tranquilizar al personal, pero es que las fotos de Marte que nos llegan desde hace ya unos cuantos años y que son objeto de escrutinio muy atento por parte de muchas comunidades de científicos, tienen cosas muy raras. Esa Mars Global Surveyor que fotografió el monolito descartó ya para siempre otra de las fotos raras antiguas de las Viking, de la cara de Marte. ¿Tú te acuerdas de la cara de
Marte?
La
otra cara, sí, eso perfectamente.
Es. Pues aquella cara de Marte, según la Mars Global Surveyor, es una montaña rara, rarita, pero no es una cara, no es una esfinge de varios kilómetros de diámetro. Pero a la vez esa misma máquina ha fotografiado en la región que se llama Arabia Terra. Arabia Terra está en el norte de Marte, está muy erosionada, es como si fuera un desierto, como el arábigo, por eso le pusieron ese nombre. Bueno, pues en medio de Arabia Terra hay una estructura, lo que parecen los cimientos de un edificio cuadrado. La naturaleza no hace cosas huecas, pero tampoco cuadradas.
Exacto, todo redondo. Sí.
Exacto. Así que ahí hay la estructura de un edificio, o lo que parece un edificio de 3 kilómetros de lado,
wow.
De 3 kilómetros de lado, que todavía hoy sigue siendo objeto de debate, no sabemos qué es. Así que cuando Elon Musk mande a los primeros humanos en 2040 a Marte, estos sitios hay que explorarlos in situ.
¿Sabes que yo una vez le dije a Gredano, tengo una novela en la cabeza, tío, y que es, yo soy muy fantasioso y como me encanta el espacio, y le dije literalmente la novela del problema de los tres cuerpos, y me dice, eso ya existe, ¿no? Y bueno, y luego dándole vuelta, pensando en una posible historia, ¿no? Que a mí me gusta. Claro, en tanto en la cara oculta de la Luna, que ya no es oculta porque ha habido sondas y satélites que han pasado por ahí, sobre todo naves que la han fotografiado, pero tampoco se sabe tanto del terreno de Marte exactamente. Yo sé que hay rovers por ahí investigando, pero tú imagínate que el ser humano llega en 2040 o en 2050 a Marte y empieza a encontrarse cosas y signos de que no estamos aquí solos en el universo.
Bueno, fíjate que cuando todas estas sondas han fotografiado y cartografiado con precisión el planeta Marte, aparecen temas muy raros. Alrededor de esa cara de Marte, que ya parece que no es cara, o por lo menos si fue cara alguna vez, lo fue hace cientos de miles de años y está erosionada,
claro.
Existen una serie de montañas piramidales de base cuadrada. Se habla de las pirámides de Marte, ajá, gigantescas. Estamos hablando de pirámides,
bueno,
que tendrían...
Lo que nos falta ya es que haya pirámides en Valle, en
claro,
Marte, o
claro,
sea, que hubiera habido.
Pero es que, claro, algunos hablaban de, oye, la esfinge marciana y las pirámides, que ya es el colmo, ¿no? En una misma región. A ver, aquí, Alberto, lo que llama la atención es que la probabilidad de que tantas anomalías se concentren en una misma región
¿Hasta qué punto está cartografiado Marte? ¿Cuánto sabemos de la superficie de Marte?
Más que de la superficie de la Tierra.
¿Qué dices?
Claro, porque la superficie de la Tierra está cubierta por océanos buena parte, y Marte no tiene océanos. Por lo tanto, sabemos más desde el punto de vista de la cartografía de Marte que de la Tierra.
¿Y en cuanto a excavaciones, los rovers hacen excavaciones en Marte?
Nada, llegan a nada, como mucho 2 metros por debajo de la superficie para tomar muestras. O sea, no sabemos. Sí que hay datos que permiten sospechar que en algunos lugares hay océanos subterráneos en Marte. Y sí que hay cada vez más indicios de que Marte fue un planeta que pudo haber sido muy parecido a la Tierra, y que por algún tipo de cambio climático extremo se convirtió en estéril. Eso ha hecho sospechar desde hace mucho tiempo a los astrobiólogos y a otro tipo de soñadores y de profesionales que Marte pudo haber tenido vida. Pero claro, pensar que puede ser la Phobos un satélite artificial, o sea, el satélite, la luna de Phobos, que pudo haber una esfinge enorme o estas pirámides, hombre, o una ciudad de 3 kilómetros de lado, estaríamos hablando de que a lo mejor, claro, puestos a escribir novela, y ya que tú tienes eso en la cabeza, a lo mejor ahí están los restos de algo de hace, en fin, 200 o 300 mil años,
es que
quizá encontremos algún día una prueba.
¿Cuántos han,
¿no?,
sido? ¿6 los grandes cataclismos que ha sufrido el planeta? Es que no recuerdo
exactamente. Las 5 extinciones, iríamos hacia la 6ta extinción.
Claro, pues tú ponte, si el planeta tiene no sé cuántos miles millones de años, que creo que el Sol eran 10.000, ¿no?, de los que tenía, pues la Tierra, pues los que sea. Claro, si hace 3.000 millones de años hubiese habido un cataclismo que borró de la superficie cualquier rastro de una posible civilización que pudo ver que su planeta se iba al garete y que de repente salió tío pitando y escopeteada por el espacio, a ver, que soy muy fantasioso, ¿no?
No, 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 pero fíjate, este grado de fantasía que tú tienes es lícito también dentro de la ciencia. Y de hecho ha habido grandes divulgadores científicos, estoy recordando ahora a Paul Davies, que es uno de los grandes, grandes en Estados Unidos, que llegaron a proponer que ante la avalancha colosal de decenas de miles de fotografías de la superficie de la Luna y de Marte, ¿por qué no pedir ayuda a todas las personas, como tú o como yo, que nos fascina esto, para que escruten centímetro a centímetro esas imágenes y vean si, por ejemplo, hay ruinas de una antigua civilización en la Luna o en Marte? La probabilidad, según estos científicos, según el propio Davies, de encontrarlas es muy cercana a cero, pero... Y esa curiosidad que tú tienes y esa fantasía nos impulsaría a grandes descubrimientos. Y lo que es evidente es que Marte tiene una anomalía geológica importante que merece la pena estudiar.
Javier, hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
Y a usted, hasta ahora, que vuelvo con actualidad. Enseguida.
Lo siguiente es escuchar La Última Hora en COPE. Un momento.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314.
Mi amor, tus padres que vienen a comer. Pásate por el Corte Inglés y miras unos platos preparados, ¿vale? A ver qué eliges, que tu madre es muy exigente. Las croquetas están buenísimas y las empanadillas también. Y a tu padre, con la cantidad de platos que hay, no le sacas de las lentejas y la carne asada. Oye, ¿y de postre torrijas o tarta de queso? ¡Qué rico!
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
¿Conoces ya el nuevo Cachopo & Go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo & Go en Francisco de Sales 25, el lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Vamos a ver 2025.
¿Lo veo mucho mejor?
Ah, no tengo una bola de cristal.
¡Tengo gafas nuevas!
Para empezar bien 2025, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Lo ves bien?
Yo lo veo muy claro. 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa.
Ah, solo hasta el 28 de febrero.
Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Today, Polestar release. Testigos hablan de una silueta futurista, otros de un destello en la carretera. Todos coinciden. Era el Polestar 4. Diseño impactante, velocidad sorprendente y 100% eléctrico. ¿Y tú? ¿Ya lo has visto? Reserva tu test drive en polestar.com o en Polestar Madrid, Avenida de Burgos 114.
La Tienda, una taberna emblemática desde 1952 junto a la Plaza de Toros de Las Ventas. Un ambiente único, una gastronomía excepcional, priorizando siempre el producto de mercado y su ya famoso flamenco en directo todos los jueves y sábados. La guía Repsol la ha reconocido por su cercanía y encanto. Taberna La Tienda, ven y déjate sorprender en el local de moda de Madrid.
COPE Madrid.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.